El duque de Ashford había despedido a cientos de personas a lo largo de su vida. Sirvientes que derramaban, inquilinos que mendigaban, primos lejanos que llegaban sin invitación con manos suaves y ojos esperanzados. Los despedía a todos con la misma eficiencia que aplicaba a todo lo demás. Una mirada, una palabra, un giro. Limpio, definitivo. Jamás había considerado que un despido pudiera ser un error. La mañana en que Evelyn Bass llegó a Ashford Manor, Thomas Briggs, el ayuda de cámara, guardián de 30 años del silencio de Ashford, permanecía en el vestíbulo y observaba a su empleador pasar junto a una mujer sin mirarla. No dijo nada. Pero sus manos, entrelazadas a la espalda, se apretaron hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Conocía su nombre desde antes de que ella pudiera pronunciarlo. El duque aún no se había ganado el derecho a oírlo. El carruaje que llevó a Evelyn Bass a Ashford Manor no era impresionante. Era un carruaje alquilado, de esos que huelen a lana húmeda y a los viajes de otras personas. Y llegó con 20 minutos de retraso porque uno de los caballos había tirado una herradura fuera del pueblo. Evelyn esperó junto al camino sin quejarse mientras el cochero la arreglaba, con su único baúl a su lado y las manos cruzadas en el regazo como si tuviera todo el tiempo del mundo. No lo tenía, en realidad. Pero hacía mucho que había aprendido que la impaciencia visible no servía para nada, salvo para hacer que los demás se sintieran poderosos. Bajó del carruaje y alzó la vista hacia Ashford Manor por primera vez. Era exactamente como su madre la había descrito. Grande sin ser hermosa, imponente sin ser acogedora. El tipo de casa que se había construido para recordar algo a la gente, dinero, linaje, importancia, y que lo había estado haciendo con éxito durante 200 años. La piedra era gris. Las ventanas eran altas y limpias. Los jardines eran inmaculados, de una manera que sugería que nadie los disfrutaba realmente. Evelyn cogió su bolso pequeño ella misma antes de que el cochero pudiera calcular incómodamente si merecía el gesto. Estaba acostumbrada a eliminar esa incomodidad de las situaciones. Thomas Briggs la esperaba en lo alto de la escalinata. Lo reconoció de inmediato, no por su apariencia, sino por las descripciones de su madre, que siempre habían sido precisas. Alto, había dicho, cuidadoso. El tipo de hombre que se fija en todo y habla muy poco. Confiarás en él cuando lo conozcas. Yo siempre lo hice. Ahora era mayor, por supuesto. Su cabello se había vuelto completamente blanco, y había una rigidez en su hombro izquierdo que no había aparecido en la descripción de su madre. Pero sus ojos eran del mismo tono gris firme que su madre había mencionado. Y cuando se encontraron con el rostro de Evelyn, algo se movió a través de ellos, rápido, controlado e inconfundiblemente un reconocimiento, antes de que él lo disimulara. Bajó dos escalones e hizo una pequeña y correcta reverencia. Señorita Bass, bienvenida a Ashford Manor. Soy Briggs. Su gracia me pidió que la recibiera. Su gracia preguntó, no su gracia está aquí. Evelyn notó la distinción. Gracias, señor Briggs, dijo. Es un placer. Lo siguió escaleras arriba hasta el vestíbulo, que era tan frío como prometía el exterior. Mármol blanco y negro. Una escalera que se curvaba hacia arriba como una declaración. Retratos en cada pared. Cada uno mirando hacia abajo con la expresión particular de personas que habían sido importantes y lo sabían. Evelyn no miró los retratos. Todavía no. Había dado dos pasos adentro cuando lo oyó. No su voz, sino sus pasos. Un hombre que caminaba así jamás se había cuestionado si el suelo bajo sus pies era suyo. Firmes, uniformes, sin prisa. Los pasos de alguien que tenía que estar en algún lugar y esperaba que el mundo se adaptara a su horario. El duque de Ashford bajó la escalera con un fajo de papeles en una mano y su atención completamente puesta en ellos. Era más joven de lo que Evelyn había imaginado, de unos 30 y pocos años, y considerablemente más guapo de lo que ella se había preparado, lo cual notó y luego dejó de lado como irrelevante. Cabello oscuro, mandíbula marcada. El tipo de rostro que habría sido atractivo si alguna vez hubiera aprendido a relajarse. Al parecer, no lo había hecho. Briggs dio un paso al frente. Su gracia. La señorita Bass ha llegado. La nueva acompañante de Lady Ashford, como se había acordado. No saludó a las acompañantes. No levantó la vista de los papeles, no aminoró el paso. En cuatro pasos más, pasó junto a ellos y cruzó la puerta del fondo. La puerta se cerró con un clic y el vestíbulo volvió a quedar en silencio. Evelyn permaneció inmóvil. Briggs estaba a su lado, y ella pudo sentir, sin mirarlo, la particularidad de su silencio. No era el silencio de un hombre que estuviera de acuerdo con lo que acababa de suceder. Era el silencio de un hombre que había visto algo que reconocía, se avergonzaba de ello y aún no podía decirlo. dejó pasar 3 segundos. Luego dijo, con bastante amabilidad, «Está bien, señor Briggs. Ya sé qué clase de hombre es». Briggs se giró para mirarla entonces, con atención y detenimiento, como había estado evitando desde el carruaje. Su expresión era serena, pero sus ojos no. «Sí», dijo después de un momento, «sospecho que sí». Él mismo tomó su baúl, haciendo un gesto al lacayo que se disponía a cogerlo, y la condujo hacia las escaleras. Evelyn lo siguió. No miró hacia atrás, a la puerta por la que había entrado el duque. ¿No había venido a Ashford Manor por el duque? Todavía no. Ashford Manor tenía su propio ritmo, y Evelyn lo aprendió en 3 días. El desayuno era a las 8 y Lady Ashford, la madre del duque, una mujer menuda y atenta, de excelente porte y ojos cansados, lo tomaba en su sala de estar en lugar del comedor. El papel de Evelyn era estar presente, ser útil y discreta a partes iguales. Servía el té. Leía en voz alta cuando se lo pedían. Escuchaba mucho más de lo que hablaba, lo cual le venía de maravilla porque la gente que creía no ser escuchada decía cosas sorprendentemente sinceras. El almuerzo era informal. La cena no. El duque cenaba en la mesa familiar todas las noches sin excepción, algo que Evelyn no había previsto. Basándose en todo lo que su madre le había contado, en los periódicos que había leído, en 30 años de cuidadosa y silenciosa preparación, había asumido que el duque de Ashford era un hombre que prefería su propia compañía. Y, sin duda, así era. Pero la prefería a la cabecera de su mesa, con el número adecuado de comensales a su alrededor, porque las apariencias en esa casa no eran opcionales. Lady Portia se unía a ellos casi todas las noches. Evelyn había analizado a Lady Portia Ashford apenas 40 minutos después de su primer encuentro y había llegado a sus conclusiones. Portia era prima del duque, hija del hermano de su padre, y llevaba años rondando la mansión Ashford con la energía paciente y deliberada de una mujer que sabía lo que quería y simplemente esperaba el momento oportuno para tomarlo. Era inteligente. Era encantadora cuando le convenía. Y esa primera noche, Portia había mirado a Evelyn con la particular atención de quien acaba de identificar una variable que no había tenido en cuenta. Evelyn la encontraba interesante. También se cuidaba de no demostrarlo. Las humillaciones eran pequeñas al principio, que era como Portia prefería trabajar. Un comentario en la cena sobre el vestido de Evelyn, no cruel precisamente, solo un poco demasiado observador. Qué interesante elección de tela, tan práctica. Una pregunta sobre los antecedentes familiares de Evelyn, formulada delante del lacayo, casual y alegre, diseñada para establecer un límite. Su gente es del norte, creo que dijo. Qué duro debió de ser eso. Evelyn respondía a todo amablemente y sin ponerse a la defensiva, lo que, según veía, frustraba a Portia más que cualquier reacción. El duque, para su crédito, o quizás simplemente por su indiferencia, no participaba.
¿Comía?
Hablaba cuando se le preguntaba sobre asuntos de la finca. Él leía documentos en la mesa, algo que Lady Ashford toleraba con la resignación de una mujer que había dejado de luchar en esa batalla hacía años. No miró a Evelyn. Ella no lo requería. Lo que necesitaba era tiempo, acceso y paciencia, 3 cosas que tenía de sobra. Al cuarto día, encontró la biblioteca. No la biblioteca pública, la sala formal de la planta baja con sus volúmenes ordenados y el retrato del primer duque presidiendo todo. La otra. La pequeña habitación sin nombre en el pasillo este del segundo piso que no aparecía en el mapa de la casa que Briggs le había dado, pero que ella había localizado de todos modos simplemente fijándose en por dónde caminaba Briggs cuando creía que nadie lo veía. La puerta estaba abierta.
¿Entró?
Era una habitación de trabajo, no decorativa. Papeles, libros de contabilidad, un escritorio que había sido usado por más de una generación de hombres Ashford. La superficie desgastada en 2 lugares diferentes, 2 posturas diferentes, 2 vidas diferentes. Los estantes contenían registros de propiedades que se remontaban a 100 años atrás, organizados con la precisión obsesiva de hombres que creían que el control sobre los documentos significaba el control sobre la realidad. Evelyn pasó los dedos por los lomos sin sacar nada. No estaba allí para llevarse nada. No hoy. Estaba allí para comprender la estructura del lugar. Que se guardaba, que estaba ordenado, que tal vez faltaba. Estaba a punto de irse cuando oyó a Briggs en el pasillo. Se apartó de la puerta y esperó. Sus pasos se detuvieron afuera. Hubo una pausa, la pausa particular de un hombre que se asegura de no ser visto, y luego el suave sonido del papel. Algo se deslizaba bajo la puerta del fondo del pasillo. No esta puerta. La puerta del final, la que siempre estaba cerrada con llave. Luego sus pasos se alejaron. Evelyn esperó hasta que se desvanecieron por completo. Caminó hacia la puerta del fondo y bajó la mirada. Un sobre, ya sellado. No podía ver el contenido, y de todos modos no lo habría abierto, pero podía ver la letra en el anverso. Había crecido viendo esa letra, había aprendido a escribir las letras gracias a ella, había leído cada nota, cada instrucción y cada palabra cuidadosamente medida que había producido a lo largo de sus 26 años de vida. La letra de su madre en un sobre Ashford Manor, entregado a alguien tras una puerta cerrada. Evelyn se enderezó lentamente. Su madre llevaba muerta 4 meses. No dijo nada en la cena aquella noche. Sirvió el té de Lady Ashford. Respondió a la observación de Portia sobre el tiempo. Pasó el pan sin que se lo pidieran porque ya sabía que el lacayo de la izquierda era lento y que la paciencia del duque para esperar era de aproximadamente 4 segundos. El duque la miró cuando lo hizo. No fue una mirada larga, ni significativa. La mirada de un hombre que había notado una eficiencia y la estaba catalogando involuntariamente, como catalogaba todo. Evelyn lo miró durante exactamente 1 segundo y luego apartó la vista. Después de cenar, mientras caminaba de regreso a su habitación por el pasillo este, pasó junto a la puerta cerrada. No se detuvo. Pero pensó en la letra de su madre, en las manos cuidadosas de Briggs, en un sobre que no debería existir porque la mujer que lo escribió había sido enterrada en un cementerio de Yorkshire hacía 4 meses. Su madre lo había planeado. Evelyn sabía que venía a Ashford Manor por una razón. Estaba empezando a comprender que su madre había estado allí mucho antes que ella. Evelyn eligió su momento cuidadosamente. Eso era algo que su madre le había enseñado. No en una sola lección, no con ningún drama en particular, sino a lo largo de toda una vida viendo a una mujer desenvolverse en circunstancias que nunca habían sido diseñadas pensando en su comodidad. El momento oportuno, su madre había dicho una vez, doblando la ropa con la misma precisión que aplicaba a todo, no se trata de paciencia. Se trata de saber qué puerta se abrirá y cuál no, y de nunca malgastar el peso en la equivocada. Evelyn tenía 12 años cuando escuchó eso. Lo había comprendido perfectamente. Esperó 4 días más después del sobre. Encontró a Briggs en el jardín este un martes por la mañana haciendo algo que no era precisamente su trabajo, podar las rosas a lo largo del muro del fondo con la concentración de un hombre que necesitaba estar haciendo algo, con las manos. El jardinero era visible en el extremo opuesto del terreno. No había nadie más cerca. Evelyn caminó hacia el a paso pausado y se detuvo a su lado. No dijo nada por un momento, solo miró las rosas. Había unas de color rojo intenso en el centro del muro, más viejas que las demás, con tallos gruesos y ligeramente silvestres en comparación con las filas disciplinadas a ambos lados. «Esas son diferentes de las demás», dijo. Briggs las miró. «Fueron plantadas antes de mi época. La madre del difunto duque las trajo de la finca familiar cuando se casó. Una pausa. No se adaptan bien. Su gracia ha sugerido reemplazarlas 2 veces. Pero siguen aquí. Así es». Evelyn dejó pasar otro momento. Luego dijo con bastante calma, «Vi el sobre, señor Briggs». Sus manos se quedaron quietas sobre las rosas. No se giró, no habló. Ella observó cómo sus hombros se acomodaban en la particular quietud de un hombre que había estado esperando algo, y acababa de oírlo llegar. «No lo estaba buscando», continuó. «Quiero que lo sepas. No estaba buscando tus movimientos ni revisando habitaciones en las que no debería haber estado. Estaba en el pasillo este y lo vi y reconocí la letra y no he pensado en casi nada más durante 4 días. Briggs dejó sus pequeñas tijeras con deliberado cuidado. «Señorita Bass». «Ella se fue hace 4 meses», dijo Evelyn. «Mi madre, 4 meses. Y todo lo que envió a esta casa, lo envió antes de morir, lo que significa que lo planeó. Lo que significa que sabía algo sobre este lugar que eligió no contarme directamente». Hizo una pausa. «Me gustaría entender por qué». Briggs finalmente se giró para mirarla. A la luz de la mañana, su rostro parecía mayor de lo que parecía en el interior. Las arrugas más profundas, el gris de sus ojos más apagado. Parecía, pensó Evelyn, un hombre que había estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y había desarrollado una memoria muscular tan completa para el peso que casi había olvidado que estaba allí. «Casi». «Tu madre», dijo con cuidado, «era una mujer con una considerable visión de futuro». «Sí, lo sé». «¿Qué vio desde aquí?» La miró fijamente durante un largo momento. Entonces apartó la mirada, volviendo a las rosas, y ella tuvo la clara impresión de que estaba calculando. No sé hablar, sino cuánto. Ella y el difunto duque, comenzó y se detuvo.
«Continúa», ¿Eran?
Otra pausa. Parecía estar probando cada palabra antes de pronunciarla. Cercanos. De la forma en que ciertas personas son cercanas cuando son jóvenes y el mundo aún no ha terminado de colocarlas en sus posiciones correctas. Evelyn no dijo nada. Esperó. Ella no era de su posición, continuó Briggs. Su familia, su padre, su madre, toda la estructura que requería el apellido Ashford, nada de eso permitía lo que eran el uno para el otro. Le dijeron muy claramente cómo sería su futuro, y él acató. Briggs hizo una pausa. Siempre obedecía. Ese era su gran defecto y su gran virtud al mismo tiempo. Hacía lo que se le exigía. ¿Y mi madre? Tu madre se fue. Se lo pidieron y se fue porque lo entendía mejor que él. Siempre pensé que quedarse la habría destruido más por completo que irse. Se quedó callado un momento. Era una mujer sensata, sensata y muy valiente, de la forma en que solo las personas calladas pueden ser valientes. A Evelyn se le hizo un nudo en la garganta. No lo dejó ver. Él sabía de mí, dijo. No era una pregunta. La respuesta de Briggs llegó en la mitad de segundo antes. ¿De qué hablara?
Sí.
Nos mantuvo. Sí, discretamente y de forma constante hasta el día de su muerte. Evelyn asintió una vez. Lo sabía a medias, lo había construido a partir de la evidencia de su propia vida. La educación que debería haber estado fuera del alcance de su madre, la pequeña casa que siempre se mantenía, las facturas que siempre se pagaban. Lo sabía y no lo sabía simultáneamente, como cuando uno sabe algo y aún necesita que alguien lo diga claramente para que se vuelva real. El sobre, dijo, ¿qué había dentro? No tengo libertad. El señor Briggs. La miró de nuevo, y esta vez algo en su expresión cambió, no se rompió del todo, pero cedió ligeramente en los bordes, como la madera vieja cede bajo una presión constante. Una carta. Dijo, escrita por tu madre al abogado del difunto duque, confirmando ciertos acuerdos, ciertas disposiciones que él había hecho y que debían respetarse tras su muerte. Hizo una pausa. También había una carta del propio duque, escrita hace algunos años y que quedó en poder de tu madre. Ella debía enviarlo aquí después de que ella ya no estuviera. Se detuvo. Después de que ella muriera, dijo Evelyn.
Sí. ¿Y dónde está ahora la carta del duque?
Con el abogado, que te ha estado buscando durante 8 meses. Por primera vez, algo casi irónico se movió en su expresión. Nos encontraste antes de que nosotros te encontráramos a ti. Evelyn volvió a mirar las rosas. Las viejas plantadas generaciones atrás que no se ajustaban y no habían sido reemplazadas a pesar de 2 sugerencias. Seguían allí, seguían rojas. Hay algo que se me debe, dijo en voz baja. No vine aquí para causar problemas. Vine porque mi madre me lo pidió, y porque aquí hay algo que me pertenece y me gustaría tenerlo.
Lo sé, dijo Briggs.
Sé exactamente por qué viniste. El silencio que siguió fue diferente de los silencios anteriores. Más fácil, de alguna manera. El silencio de 2 personas que habían confirmado lo que ya sabían. Duró precisamente hasta el sonido de pasos en el camino de grava detrás de ellos. Evelyn no se giró de inmediato. En 4 días en Ashford Manor había aprendido a calibrar sus reacciones específicamente para el duque. Una respuesta demasiado rápida le daba información, y ella aún no estaba lista para darle nada. Se giró a un ritmo natural y lo encontró a 90 centímetros de distancia, más cerca de lo que esperaba, lo que significaba que se había acercado en silencio. Deliberadamente o por costumbre, aún no estaba segura. Estaba mirando a Briggs. Necesito la correspondencia de Carlton, dijo. No está en mi escritorio. La traeré en 1 hora, su gracia. La mirada del duque se dirigió a Evelyn, la misma mirada breve y catalogadora que había recibido en la cena, y luego volvió a Briggs. Estás quitando las rosas marchitas. El jardinero está ocupado con los macizos del sur, su gracia. Una pausa. El duque miró las rosas él mismo. Algo cruzó su rostro, no sentimental exactamente, pero algo cercano, algo rápidamente reprimido. Deja las rojas, dijo, y caminó de regreso hacia la casa. Evelyn lo vio irse, luego escuchó a Briggs muy bajo a su lado.
¿Ha dicho qué?
Briggs murmuró, cada año desde que murió su padre. Evelyn no dijo nada. Pero lo guardó cuidadosamente junto a todo lo demás que estaba aprendiendo sobre un hombre que administraba su casa como un libro de contabilidad y dejaba las rosas de su padre intactas cada año sin, aparentemente, saber por qué. Esa noche, durante la cena, sintió la mirada del duque. No la mirada de catálogo, sino una más pausada. La mirada de un hombre que había vuelto a una página que ya había pasado y había encontrado algo que no había leído bien la primera vez. Evelyn le pasó el pan al lacayo de la izquierda antes de que pudiera tropezar con él. No levantó la vista. Al otro lado de la mesa, los ojos de Lady Porsa se movían entre ellos como la aguja de una brújula buscando el
norte.
La invitación venía de Porsa, lo que significaba que no era una invitación. Llegó un miércoles por la mañana en forma de una sugerencia brillante y agradable hecha delante de Lady Ashford, durante el desayuno. Pensé en mostrarle hoy el ala este a la señorita Bass, y ella no ha visto la casa llena, y parece una lástima. Dicho con la particular calidez de una mujer que ya había decidido lo que iba a suceder y simplemente estaba cumpliendo con lo que pedía. Lady Ashford levantó la vista de su té con la expresión de alguien que había estado observando a Porsa operar durante 20 años y había alcanzado un estado entre el agotamiento y la oscura diversión. «¿Qué considerado?», dijo. Evelyn aceptó con una leve sonrisa y pasó el camino hacia el ala este construyendo en silencio una imagen precisa de lo que Porsa quería de la actividad. No era, había concluido cuando llegaron al corredor este, generosidad. El ala este había estado cerrada durante años, no abandonada exactamente, sino apartada. Los pisos estaban limpios. El aire era fresco y silencioso como en las habitaciones que se mantienen pero no se habitan. Las fundas antipolvo cubrían los muebles más grandes como fantasmas pacientes. Las ventanas estaban cerradas y la luz que entraba tenía esa cualidad plana y sin color de una luz que no había entrado en mucho tiempo. Portia se movía con la soltura de quien conocía bien el lugar. Mientras caminaba, hablaba de la historia de cada habitación, del propósito de cada mueble, de los nombres, las fechas y los logros notables de los diversos predecesores de Ashford, con el tono brillante e informativo de una mujer que lo había aprendido todo y quería que se le reconociera su mérito. Evelyn escuchaba, hacía alguna que otra pregunta y mantenía la expresión de alguien genuinamente interesada y completamente a gusto. Estaba completamente a gusto. Ahí radicaba el error de cálculo de Portia. Había esperado que Evelyn se sintiera impresionada, intimidada o, al menos, visiblemente consciente de la distancia que la separaba de todo aquello, los retratos, los techos, el peso acumulado de 200 años de importancia. La había traído allí para establecer una escala y colocar a Evelyn claramente en el extremo inferior de la misma. Evelyn había crecido sabiendo exactamente de quién corría la sangre por sus venas. La grandeza no la incomodaba. Si algo le resultaba familiar, era la presencia de la galería de retratos. Estaba al final del ala. Era una sala larga con grandes ventanales a un lado y retratos al otro, generaciones de rostros Ashford ordenados cronológicamente, cada uno mirando hacia afuera con la característica expresión de autoridad serena de la familia. Evelyn la recorrió lentamente, con Portia a su lado, hablando sin cesar, con la voz empezando a denotar el leve matiz de alguien cuyo plan no estaba dando los resultados esperados. Evelyn se detuvo. Se detuvo porque tenía que hacerlo. Se había preparado para esta sala. Sabía, intelectualmente, que contendría lo que contenía. Se había dado instrucciones firmes sobre la compostura y el momento oportuno, y la importancia de no revelar nada a un público que buscaba específicamente algo que utilizar. La preparación fue insuficiente. El retrato ocupaba tres cuartas partes de la pared. Una mujer, pintada al estilo de hace 30 años, más suave que la obra más reciente, con una paleta más cálida, con la cualidad ligeramente idealizada de un retrato encargado por alguien que amaba a la retratada. Era joven, morena, sentada junto a una ventana por donde entraba la luz desde la izquierda, con las manos cruzadas en el regazo, una expresión serena y apenas, solo ligeramente, divertida por algo que sucedía fuera del encuadre. Evelyn reconoció primero las manos, luego la forma en que la luz incidía en la mandíbula, y después la expresión. Había visto esa expresión en los espejos toda su vida. Se quedó de pie frente a ella y, durante varios segundos, no pudo moverse, ni hablar, ni hacer nada de lo que había estado haciendo con éxito durante 11 días. A su lado, Portia se había quedado callada.
¿Quién es esta?,
preguntó Evelyn. Su voz sonó firme. Lo agradeció vagamente. Portia miraba el retrato, luego a Evelyn, y luego de nuevo al retrato. Y Evelyn pudo ver, sin volverse para mirar directamente, el momento exacto en que Portia comprendió lo que veía. El parecido no era sutil. De hecho, era el tipo de parecido que detiene a la gente en las galerías y les hace hacer preguntas. La primera esposa del difunto duque, dijo Portia lentamente. Murió joven. No tuvieron hijos. El duque, el padre del actual duque, se casó de nuevo después de algunos años. La viuda es su segunda esposa. Evelyn asintió. Miró el retrato durante 3 segundos más. Luego siguió su camino, continuando por la pared al mismo ritmo pausado que había mantenido hasta entonces. Portia la siguió. Ninguna de las dos dijo nada más en la galería de retratos. Evelyn oyó abrirse la puerta del fondo antes de verlo. El duque entró en la galería por la entrada este y se detuvo al encontrarla ocupada. Su expresión pasó rápidamente por varias cosas: sorpresa, irritación contenida ante la sorpresa y luego algo completamente distinto mientras sus ojos iban de Portia a Evelyn. Evelyn estaba de pie frente al último retrato de la fila. Un hombre, este. De cabello oscuro, mandíbula afilada, pintado quizás hace 20 años. El difunto duque, ya en la mediana edad, miraba fuera del encuadre con una expresión que, ahora que estaba tan cerca, ella podía verla, era considerablemente más compleja que la mera autoridad. Se había colocado allí deliberadamente, sin haberlo planeado del todo, lo cual la inquietó ligeramente. El duque la miró a la cara, luego al retrato que tenía detrás, y después de nuevo a su cara. La galería estaba muy silenciosa. Portia dijo alegremente, estábamos terminando la visita, James. La señorita Vaughan no había visto el ala este. El duque no dijo nada. Seguía mirando a Evelyn con una expresión que ella no le había visto antes, no la mirada de catálogo. No la indiferencia controlada de la hora de la cena, sino algo desprovisto de su habitual control. Algo que, por una vez, no hacía absolutamente nada. Evelyn lo miró a los ojos por un instante. Luego dijo amablemente, es un ala preciosa. Gracias por la sugerencia, Lady Portia. Se giró hacia la puerta. Debería volver con Lady Ashford. Salió de la galería con el mismo paso pausado con el que había entrado. Tras ella, el silencio que dejaba tenía una cualidad distinta a cualquier otro silencio que hubiera producido en Ashford Manor. Este tenía peso. Estaba a mitad del pasillo este cuando oyó sus pasos detrás de ella. No eran los pasos ligeros y deliberados de Portia. Eran los pasos firmes, incluso los de un hombre que siempre había sabido que el suelo era suyo. Solo que ahora eran un poco más rápidos de lo habitual. Se detuvo y se giró. Estaba a 6 pies de distancia cuando se detuvo. Parecía, lo registró cuidadosamente, como un hombre que hubiera empezado a moverse antes de haber decidido a dónde iba. «Señorita Bass», dijo. «Su gracia». Una pausa. La miró como había mirado el retrato, como un hombre que intentaba leer algo para lo que no había sido dado el lenguaje.
«¿Cuánto tiempo llevas en el ala este?»,
preguntó. «Quizás una hora». Lady Portia tuvo la amabilidad de, «¿Habías entrado a la galería por tu cuenta alguna vez antes de hoy?». Evelyn lo miró fijamente. «No, su gracia, hoy fue mi primera vez». Otra pausa más larga. «Mi padre», dijo, y se detuvo. Algo se movió en su expresión, cauteloso, reticente, el movimiento de un hombre que se acerca a una puerta que no estaba seguro de querer abrir. «Mi padre era un hombre que mantenía las cosas en orden. Todo en su lugar correcto. Esa cualidad parece haber sido heredada», dijo Evelyn. Salió con un tono ligeramente más cortante del que pretendía. El duque parpadeó. Entonces, sorprendentemente, tan brevemente que casi no lo vio, algo se movió en la comisura de sus labios. No era exactamente una sonrisa. El recuerdo de una, tal vez, o la posibilidad. Desapareció de inmediato. «Sí», dijo.
«Bien».
La miró un momento más con esa nueva expresión descontrolada. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la galería. Evelyn lo vio marcharse. Se dio la vuelta y continuó hacia las habitaciones de Lady Ashford. Sus manos a los costados no estaban del todo firmes. Se permitió eso en privado durante todo el pasillo. Luego se recompuso y llamó a la puerta de Lady Ashford y entró. Detrás de ella, en algún lugar del ala este, el duque de Ashford estaba de pie frente al retrato de su padre, haciéndole, en silencio, una pregunta que había necesitado hacerse durante 30 años. Esa noche, mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio, oyó sus pasos en el pasillo fuera de Briggs.
«Puerta».
Oyó el golpe, la puerta abriéndose, el sonido bajo y deliberado de una voz que pedía algo. No oyó la respuesta, pero sí oyó, muy claramente, el silencio que le siguió. El silencio de un hombre que recibía información que lo cambiaba todo. Briggs se lo contó todo. No todo a la vez. Esa no era la manera de Briggs, y Evelyn sospechaba que tampoco la del duque. Dos hombres que se comunicaban con precisión, con medidas exactas, que habían pasado 30 años en la misma casa desarrollando un vocabulario de sutileza tan refinado que se había convertido en un idioma propio. Lo habrían hecho con cuidado, metódicamente, como se hace con algo que, una vez dicho, no se puede deshacer. Ella lo sabía porque lo había hecho ella misma. 4 días de observación y espera antes de acercarse a Briggs en el jardín. La cuidadosa calibración de cuánto pedir, cuándo y en qué orden. Reconoció la forma de hacerlo. Simplemente no estaba en condiciones de hacerlo. El duque no vino a desayunar. Lady Ashford notó su ausencia sin comentarios, lo que significaba que no era lo suficientemente inusual como para mencionarla, pero sí lo suficientemente inusual como para notarla. Portia llegó tarde y pasó el desayuno en un estado de energía brillante y vigilante que Evelyn reconoció como la particular alerta de alguien que sabía que algo había cambiado y estaba tratando de encontrar la fuente. Evelyn bebió su té y leyó en voz alta la novela que Lady Ashford le había pedido, una historia alegre sobre una familia en Bath con más hijas que sentido común, y actuó con total indiferencia con la pericia de alguien que llevaba 11 días haciéndolo y, a estas alturas, era bastante buena. En su interior, estaba haciendo cálculos. Él sabía o estaba sabiendo, lo cual era un proceso en sí mismo. La información estaba ahora en él, actuando a través de él como el agua fría actúa a través de un hombre que ha estado sumergido en ella el tiempo, suficiente como para dejar de sentirla. La conmoción llega después. El frío llega después del entumecimiento. Ella lo sabía por experiencia. Había tenido 4 meses para asimilar lo que Briggs le había dicho la noche anterior en aproximadamente 20 minutos. Descubrió, para su propia sorpresa, que sentía lástima por él. No del todo, pero sí un poco. Apareció en el almuerzo. Se sentó a la cabecera de la mesa y comió con su habitual eficiencia, y cuando se le habló, se refirió a un problema de drenaje en la finca norte. Desde fuera, no parecía un hombre cuya comprensión de su propia historia se hubiera reconstruido de la noche a la mañana. Evelyn lo observó disimuladamente. Estaba pálido, muy levemente. El tipo de palidez que se produce por no dormir, bien, pero no a la perfección. Tenía la mandíbula un poco más tensa de lo normal. Y una vez, solo una vez, cuando la conversación se interrumpió y la mesa quedó en silencio momentáneamente, miró a Evelyn con una expresión tan desprotegida, tan completamente desprovista de su habitual coraza, que ella tuvo que apartar la mirada primero. Ella, que había mirado fijamente las cosas toda su vida sin inmutarse, apartó la mirada. Portia lo vio. Evelyn observó cómo Portia lo incorporaba con eficiencia a lo que fuera que estuviera construyendo. Él fue a buscarla esa tarde. Estaba en la biblioteca, la de verdad, la de la planta baja, sentada junto a la ventana con una carta que llevaba 3 días redactando y reconsiderando. El abogado, los preparativos, aquello por lo que había venido, que le había parecido tan sencillo y claro cuando lo planeó desde una casita en Yorkshire, y que en 11 días se había vuelto considerablemente más complicado. Lo oyó detenerse en el umbral. No levantó la vista de inmediato. Le dedicó los mismos 3 segundos que a todo lo demás, tiempo suficiente para recomponerse, pero no tanto como para parecer evasiva. Luego dejó la carta y se giró. Él estaba de pie con las manos a la espalda, postura que ella había llegado a comprender que era la suya por defecto cuando estaba inseguro. Parecía autoritario, pero en realidad era un gesto de contención, algo relacionado con las manos cuando no sabían qué hacer. La miró un instante y luego dijo, ¿puedo sentarme? Evelyn parpadeó. No se lo esperaba. En 11 días, el duque de Ashford no había pedido permiso para nada en su propia casa. Por supuesto, dijo ella. Él se sentó en la silla frente a ella, no en el escritorio, no en la posición de autoridad, sino en la silla de enfrente, en la posición de igualdad, y miró por la ventana junto a ella un momento como si contuviera algo instructivo. Briggs me lo dijo, dijo. Supuse que lo haría. Me lo dijo anoche. Creo que había estado esperando el momento adecuado, o un momento en el que seguir esperando ya no fuera suficiente. Se detuvo, luego volvió a empezar. Lo sabe desde antes de que yo naciera. Sí. El duque la miró directamente. Mi padre sabía de ti. Sí. Él te mantuvo, a tu madre. Sí. Una pausa. Su mandíbula estaba haciendo lo que ella había notado en el almuerzo, ese grado extra de tensión. La presión de un hombre que mantiene algo bajo control. No lo sabía, dijo. Quiero que lo entiendas. No me lo dijeron, ¿y no? Se detuvo. Cuando pasé junto a ti en el vestíbulo, cuando dije, su gracia. La voz de Evelyn era uniforme. No lo sabías. Eso no es una excusa. No, confirmó ella, pero es un hecho, y los hechos son útiles. Él la miró. Algo se movió en su expresión, sorpresa, pensó ella, y algo más complejo debajo. Había esperado, tal vez, una recriminación. Ella le había dado en cambio la misma claridad práctica que le daba a todo, y él no sabía muy bien qué hacer con ella. Ella lo entendió. Llevaba 26 años dando a la gente cosas que no esperaban. Él le contó lo que Briggs le había dicho en el orden en que aparentemente se lo habían dicho, metódicamente, en voz baja, como un hombre que lee un documento en el que aún está en proceso de creer. Su madre y su padre, jóvenes, antes de que el peso del apellido Ashford terminara de asentarse sobre él. Una cercanía que la familia había identificado y terminado con la eficiencia de personas que entendían que el sentimiento era un lujo que el heredero de un ducado no podía permitirse. Su madre, enviada lejos. Su padre, redirigido hacia un matrimonio adecuado, la primera esposa que había muerto joven, y luego la segunda que se sentaba en el comedor cada mañana con su excelente postura y sus ojos cansados. Y durante todo eso, silenciosamente, consistentemente, durante 30 años, su padre mantuvo lo que pudo. La casa, las facturas, la educación, las pequeñas provisiones que decían, sin poder decirlo nunca claramente, «Sé que existes. No te he olvidado». El duque dejó de hablar. La biblioteca estaba muy silenciosa. «Hay un testamento», dijo Evelyn. «Sí. Estoy en él». Él la miró a los ojos. «Sí. Una carta y una propiedad, una pequeña finca en Wiltshire mantenida en fideicomiso. Se le transferiría a usted previa presentación de una prueba de identidad y un acuse de recibo». Hizo una pausa en esa palabra, acuse de recibo. Su peso era considerable. «Eso es lo que vine a buscar», dijo Evelyn. «La carta, la propiedad y sí, el acuse de recibo». Miró sus manos por un momento. «Mi madre no me lo dijo directamente».
«¿Nunca?»
No era el tipo de mujer que explicaba sus decisiones. Me dejó una carta suya después de morir, instrucciones. Me dijo que viniera aquí a hablar con Briggs y a pedir lo que se debía. Evelyn hizo una pausa. También me dijo que no causara problemas.
¿Y has, preguntó, causado problemas?
Algo se movió en el pecho de Evelyn, no exactamente diversión, algo cercano a ella. Solicité un puesto como dama de compañía y corté rosas marchitas con su ayuda de cámara. Creo que he sido relativamente comedida. El duque la miró. Y entonces, por primera vez completamente, sin la breve contención que había visto en la comisura de sus labios en el pasillo, casi sonrió. No del todo, pero casi. El rostro que nunca había aprendido a descansar estuvo a una distancia notable de descansar. Duró quizás 2 segundos. Luego su expresión cambió y Evelyn lo vio recordar algo.
«Portia», dijo.
Evelyn esperó. Su rostro había vuelto a su expresión contenida habitual, pero con una nueva cualidad subyacente, algo más tenso, más frío. «Ella estaba escuchando», dijo. «Anoche, cuando Briggs la oí en el pasillo después. No sé cuánto escuchó». Evelyn pensó en Portia en el desayuno, en su energía brillante y vigilante, en la forma en que sus ojos se habían movido entre Evelyn y el duque en el almuerzo con la eficiencia de una mujer que triangula.
«Basta», dijo Evelyn.
«Sí». Se quedó callado un momento. «Portia», resopla, «tiene intereses financieros. La propiedad conlleva ciertas disposiciones que dependen de que la estructura familiar permanezca como ella la ha entendido». Lo dijo con cuidado, con precisión, como decía todo. «Si su reclamo es legítimo, es legítimo».
«Lo sé».
Sin vacilación, solo un hecho, claro e inmediato y completamente sin la ambigüedad para la que Evelyn se había preparado a medias.
«Lo sé. Sé que lo es. No lo dudo. Te he mirado y he mirado ese retrato y no tengo ninguna duda».
Hizo una pausa. «Lo que digo es que Portia no lo aceptará sin luchar, y la lucha que elija no será privada». Evelyn lo miró fijamente.
«¿Qué clase de lucha será?»
La expresión del duque era la de un hombre que ya sabe la respuesta y no la disfruta. «De esas que se hacen en público», dijo. El viernes por la noche descubrió cuán pública sería. Lo descubrió durante la cena, que era el escenario adecuado, porque Portia siempre había entendido que una audiencia multiplicaba el efecto de todo. Eran 5 en la mesa, Lady Ashford, el duque, Portia, Evelyn y el señor Arwit, un magistrado del condado que cenaba en Ashford Manor una vez al mes y que tenía el rostro afable y agradable de un hombre que disfrutaba de la buena comida y no tenía opiniones firmes sobre nada. Él era la audiencia. Evelyn lo entendió a los 30 segundos de sentarse. Portia esperó hasta el segundo plato. «Tuve una conversación muy interesante hoy», dijo con el tono alegre que Evelyn había aprendido a interpretar como una señal de alerta meteorológica, «con la señora Alcott en el pueblo. Me preguntó por nuestra nueva compañera». Una pequeña y cálida sonrisa a Evelyn. «Todo el mundo tiene curiosidad, naturalmente. Casi nunca tenemos caras nuevas. Evelyn no dijo nada. Tomó su vaso de agua.
Preguntó por tu familia, continuó Portia.
Me di cuenta de que no sabía mucho.
Dijiste que tu madre era de Yorkshire.
Y tu padre, creo que no lo has mencionado.
La mesa quedó en silencio.
Lady Ashford se había quedado quieta, con esa peculiar actitud de quien decide esperar a ver qué pasa antes de intervenir. El señor Arwick miraba su plato con la concentración de quien desearía estar en cualquier otro lugar.
El duque no se había movido.
Evelyn dejó su vaso de agua.
Miró a Portia y dijo, con bastante amabilidad, el nombre de mi padre es un asunto que está siendo tratado por un abogado.
Espero que se resuelva muy pronto.
La sonrisa de Portia no vaciló.
Qué misterioso.
Perdonarás mi curiosidad.
Es solo que han surgido ciertas preguntas en el pueblo sobre la naturaleza de tus vínculos con esta casa.
La gente habla con naturalidad cuando una joven llega sin antecedentes claros y se introduce en la casa de Portia,
dijo el duque con voz firme.
Ni alta, ni acalorada, simplemente definitiva.
La única palabra de un hombre que había decidido, en algún punto entre el ala este y esta mesa, donde se encontraba.
Portia se volvió hacia él con una expresión de cortés curiosidad.
Él la miró un instante.
Luego miró al señor Arwick, que había dejado de fingir que miraba su plato y ahora observaba con la atención impotente de un hombre que presencia algo que describiría en cenas durante años.
El duque dejó el tenedor.
Las conexiones de la señorita Bass con esta casa, dijo, son un asunto que pretendo abordar de forma adecuada y formal muy pronto.
Sus ojos se posaron en Evelyn.
Está aquí porque pertenece aquí y porque hay algo en esta casa que se le debe desde hace 26 años.
Una pausa.
Eso es todo lo que hay que decir esta noche.
La mesa lo asimiló.
Lady Ashford emitió un pequeño sonido, no de sorpresa, pensó Evelyn.
Algo más silencioso que eso.
Algo que había estado esperando.
La sonrisa de Portia seguía ahí, pero había cambiado por completo.
Era la sonrisa de una mujer que calcula distancias.
El señor Arwick tomó su copa de vino con la energía de quien decide que, en ese momento, la comida y la bebida son sus opciones más seguras.
Evelyn miró al duque.
Él la miraba con la misma expresión que había visto por primera vez en el pasillo del ala este. Esa mirada desprevenida, descontrolada, sin su habitual coraza, pero ahora más firme, más segura.
No se lo esperaba, pensó una parte de ella.
Había venido por una carta, por una propiedad, por un acuse de recibo escrito con la letra cuidadosa de un abogado.
Él acababa de reconocerla en una cena frente a un magistrado del condado.
No lo había previsto.
Se dio cuenta de que no estaba del todo segura de qué hacer con ello.
Después de cenar, de camino a su habitación, se cruzó con Briggs en las escaleras.
Él la miró.
Ella lo miró.
Se lo dijo, dijo en voz baja.
Briggs no dijo nada por un momento.
Entonces es hijo de su padre, dijo, en los aspectos que importan.
Evelyn asintió una vez y continuó subiendo las escaleras.
Detrás de ella, oyó la voz de Portia que llegaba desde el salón, brillante, reconstruida, girando ya hacia lo que viniera después.
Lo que viniera después no sería tranquilo.
Evelyn lo supo desde el momento en que bajó de un carruaje alquilado y alzó la vista hacia una casa de piedra, gris que, contra toda lógica, le resultaba vagamente familiar.
Fue a su habitación, se sentó en el pequeño escritorio y tomó la carta que había estado componiendo durante 3 días.
La dejó a un lado.
Luego tomó una hoja de papel nueva y comenzó a escribir.
«Estimado señor Alcott», escribió, «el nombre del abogado, la dirección cuidadosa.
Creo que el asunto puede estar acercándose a su resolución antes de lo previsto.
Hay ciertos acontecimientos que requieren su atención».
Escribió durante 20 minutos, con pulcritud y precisión, como le había enseñado su madre.
Luego lo selló y lo dejó junto a la puerta para el correo de la mañana.
No durmió durante mucho tiempo.
Pero cuando lo hizo, durmió más profundamente que nunca desde que llegó a Ashford Manor.
Los rumores llegaron al pueblo antes del desayuno del sábado.
Evelyn no lo supo hasta que la señora Ale, ama de llaves de Lady Ashford, una mujer sólida y confiable que tenía la particular cualidad de saber todo lo que sucedía en un radio de 8 kilómetros y revelarlo solo cuando era estructuralmente necesario, apareció en la puerta del salón de Lady Ashford a las 8:30 con una expresión que decía, claramente, que algo necesitaba ser revelado.
Evelyn estaba presente.
Había estado leyendo en voz alta la novela de Bath, Las hijas, las alegres.
Catástrofes domésticas. Cuando la señora Ale llamó a la puerta y ella cerró el libro en silencio y se dispuso a marcharse.
«Quédate», dijo Lady Ashford.
Evelyn se quedó.
La historia que Portia había puesto en circulación era elegante en su construcción.
Evelyn se lo concedió. No era una acusación directa. Las acusaciones directas podían refutarse, y Portia era demasiado inteligente para cualquier cosa que pudiera refutarse fácilmente. Era, en cambio, una serie de observaciones difundidas a través de los canales adecuados. Una palabra a la señora Alcott, un comentario a la esposa del vicario, una parte preocupado a la hermana del magistrado que se ensamblaban en la mente del oyente formando una imagen, que Portia nunca había pintado explícitamente. Una joven, de origen incierto, llegó sin la debida presentación. Se insertó en la casa con sospechosa facilidad. Parecía a ciertos observadores notablemente cómoda en habitaciones que debería haber encontrado intimidantes. Hacía preguntas, observaba a la gente, tenía tal vez cierto parecido con, bueno, uno prefería no decirlo. La implicación, en su totalidad, era que Evelyn era una intrigante. Una mujer que había identificado una vulnerabilidad en la historia de la familia Ashford y había llegado para explotarla. Posiblemente no era quien decía ser. Era el tipo de historia que no necesitaba ser cierta para ser dañina. Solo necesitaba ser interesante. Y, aparentemente, era muy interesante. Lady Ashford escuchó el informe de la señora Ale sin expresión. Cuando terminó, se sentó un momento en el silencio de una mujer que organiza su respuesta. Luego dijo, «Gracias, señora Ale». «Eso es todo». La señora Ale se retiró. Lady Ashford miró a Evelyn. Evelyn sostuvo su mirada y esperó. Había estado esperando de una forma u otra durante 11 días. Tenía práctica en ello. «No te he preguntado», dijo Lady Ashford, «sobre tu madre». «No», asintió Evelyn. «Sabía su nombre», dijo simplemente, sin dramatismo. «Mi marido, mi difunto marido, no era un hombre que se explicara, pero yo no soy una mujer que necesite explicaciones. Entendía la naturaleza de ciertas cosas». Hizo una pausa. «No sabía nada de ti en concreto. Quiero ser sincera al respecto. Lo entiendo. Pero no me sorprende». Una pausa. «Me han dicho que tu madre era una mujer de considerable calidad». «Era», dijo Evelyn, «la mejor persona que he conocido». Lady Ashford la miró por un momento con una expresión compleja, honesta y más humana que cualquier cosa que Evelyn hubiera visto en su rostro en 11 días de desayuno. «Sí», dijo en voz baja, «pensé que debía de serlo». El silencio que siguió fue el silencio más apacible que Evelyn había experimentado en Ashford Manor. Duró hasta que los pasos del duque resonaron en el pasillo. Llamó a la puerta y entró sin esperar, lo que sugería urgencia, y se detuvo cuando vio que ambas lo miraban. Miró a su madre, luego a Evelyn. «Lo habéis oído», dijo. «Señora Ale es minucioso», dijo Lady Ashford. Él entró más en la habitación. Tenía el aspecto de un hombre que había estado despierto desde antes de que los rumores llegaran a la casa. Lo que significaba, calculó Evelyn, que Portia no había sido sutil con respecto a su cronograma. Él sabía que esto iba a suceder. Había estado pensando en ello desde la cena. «Hay una cena esta noche», dijo. «Los Arwich, asamblea del condado, 20, quizás 25 personas. Portia estará allí». «Por supuesto que sí», dijo Lady Ashford. «Tengo la intención de ir». Miró a Evelyn. «Me gustaría que vinieras». Evelyn lo consideró. «Como acompañante de tu madre». «¿No?». La palabra fue inmediata, tajante, segura. «No como su compañera, ¿cómo?». Se detuvo. La mandíbula se tensó. Ella comprendió que estaba diciendo algo en voz alta por primera vez, lo cual siempre cuesta más que decirlo por segunda vez. «Como la hija de mi padre, como la persona que eres, como alguien a quien estoy presentando adecuadamente, lo cual debería haberse hecho». «Sí». Detuvo de nuevo. «Lo cual debería haberse hecho correctamente desde el principio». La habitación estaba en silencio. Lady Ashford miraba a su hijo con una expresión que Evelyn no pudo descifrar del todo. Algo entre la evaluación y algo más suave. Algo que podría haber sido, en silencio, orgullo. «Portia lo hará desagradable», dijo Evelyn. «Sí». «Habrá preparado cosas que decir». «Las ha tenido desde anoche». «Lo sé». «Será una escena pública. La gente hablará independientemente de cómo se resuelva». «Señorita Bass», el duque la miró directamente y su expresión era la misma que desde el pasillo fuera de la galería. Desprotegida, sin armadura, el rostro de un hombre que había pasado 34 años dirigiendo todo con eficiencia y había llegado, de forma algo abrupta, a una situación que la eficiencia no podía resolver. «Soy consciente de las consecuencias». «De todos modos», se lo preguntó. Evelyn lo miró durante un largo momento. Luego dijo, «¿A qué hora empieza?». Llevaba puesto el mejor de sus dos buenos vestidos, azul oscuro, de corte sencillo. El tipo de vestido que no anunciaba nada excepto que quien lo llevaba no se había esforzado demasiado. Lo cual era en sí mismo una declaración. Se recogió el pelo ella misma, como le había enseñado su madre, pulcro y sencillo y sin adornos. Se miró en el espejo por un momento. Su madre la miró fijamente, la mandíbula, las manos, esa particular compostura que no era frialdad, pero que a menudo se confundía con ella. «No causes problemas», había escrito su madre. Evelyn recogió sus guantes. Ella no había causado problemas. Los problemas se habían organizado a su alrededor con considerable entusiasmo y muy poca ayuda de su parte. En esas circunstancias, sentía que esa distinción era significativa. La casa de los Arwick estaba iluminada por todas las ventanas cuando llegó su carruaje. Evelyn podía oír la cena a través de las paredes, las voces, la particular acústica de 25 personas en un salón formal fingiendo ser sociables entre sí. Había asistido a reuniones como esta toda su vida, aunque nunca desde ese ángulo, siempre al margen. Siempre en la posición de alguien cuya presencia era tolerada más que esperada. Esta noche era diferente. El duque la ayudó a bajar del carruaje él mismo. Fue un pequeño gesto. Sospechaba que no lo había planeado, que simplemente había extendido la mano antes de calcularlo. Pero ella lo tomó, y subieron los escalones, el lacayo abrió la puerta y entraron. La sala los notó de inmediato. No en voz alta. Era una sala demasiado refinada para que se notara su presencia de forma ruidosa. Pero Evelyn había pasado su vida leyendo los registros silenciosos, la leve pausa en una conversación cercana. La mirada desviada, los pequeños ajustes que la gente hace cuando alguien inesperado entra por la puerta. Mantuvo la barbilla recta y su paso pausado. Portia estaba al fondo de la sala. Evelyn la encontró en los primeros 10 segundos, no porque la buscara específicamente, sino porque Portia era el tipo de persona que se colocaba en las habitaciones para ser lo más visible posible, y Evelyn había aprendido a localizar a ese tipo de persona por instinto. Estaba con un grupo de mujeres del condado, la señora Alcott entre ellas. Y se giró cuando el duque y Evelyn entraron con una expresión que había preparado. La velada comenzó. Fue, como se preveía, desagradable. No de inmediato. Portia era demasiado hábil para la inmediatez. Dejó que la sala se calmara. Dejó que el duque hiciera sus rondas, el magistrado, los terratenientes locales, los asuntos del condado que requerían su atención. Dejó que Evelyn se pusiera al lado de Lady Ashford y que Lady Ashford la presentara a 3 o 4 mujeres de sólida posición en el condado que la recibieron con la cuidadosa cortesía de personas que habían oído algo y, ahora fingían no haberlo oído. Evelyn era amable, cálida y serena, lo que pudo ver que desconcertó considerablemente a 2 de ellas. Entonces Portia se movió. Cruzó la habitación. Durante una pausa. Esa era la habilidad, la sincronización, la elección del momento en que la mayoría de la gente estaba cerca y el volumen ambiental era lo suficientemente bajo como para que se pudiera oír una conversación y llegó al lado de Evelyn con una brillante sonrisa y una voz adaptada al radio circundante. «Señorita Bass, qué gusto que haya podido venir». La sonrisa. «Espero que se sienta instalada. Debe ser desorientador todo esto para alguien en su posición». Evelyn se volvió para mirarla agradablemente. «Mi posición. La incertidumbre, no saber muy bien dónde se encuentra uno». Portia ladeó la cabeza. Se han planteado ciertas preguntas, naturalmente, sobre la naturaleza de su visita. La gente siente curiosidad por sus antecedentes, por su familia. Es humano. Por supuesto, dijo Evelyn. Y uno siente, hablo como alguien que se preocupa por la familia, ¿entiende? Uno siente que la claridad beneficiaría a todos antes de que las cosas avancen. Una pausa delicada. Sean cuales sean esas cosas. El radio circundante se había quedado en silencio. Evelyn abrió la boca. «Los antecedentes de la señorita Bass», dijo el duque, «no son inciertos». Había cruzado la habitación. Ella no lo había seguido con la mirada, lo cual era inusual en ella, y estaba de pie a 1 metro de distancia con un vaso en una mano y una expresión de completa y controlada compostura. Miró a Portia y luego a la habitación, y Evelyn lo observó tomar la decisión que había visto que se acercaba durante todo el día. Dejó el vaso sobre una mesa cercana. Su padre, dijo con claridad y en un volumen adecuado para la sala, era el difunto duque de Ashford, mi padre. Ella es su hija, reconocida en su testamento y en su correspondencia privada, y confirmada por su abogado, que llegará el lunes para completar los trámites formales. Hizo una pausa. Vino a esta casa a recoger lo que le dejaron. Ha sido recibida en esta casa como lo que es. Otra pausa, la más breve. Mi hermana, que es lo que es, y así es como se la llamará. La sala permaneció inmóvil. 25 personas estaban de pie en diversas posiciones de absoluta quietud, sosteniendo sus bebidas, realizando el acto colectivo de una reunión social del condado que acababa de recibir material más interesante del que había previsto. El rostro de Porte había pasado por varias expresiones en rápida sucesión, hasta llegar a una expresión serena e indescifrable que le estaba costando bastante. Evelyn estaba en el centro de todo y sintió, por primera vez desde que un carruaje alquilado la había dejado frente a los muros de piedra gris 11 días atrás, una liberación en el pecho. Algo que se había mantenido firme, cuidadoso y sin quejas durante 26 años. No alegría, exactamente. Todavía no. Algo más silencioso y fundamental que la alegría. Reconocimiento. Lady Ashford, que había estado de pie a la izquierda de Evelyn, se inclinó y colocó brevemente su mano sobre el brazo de Evelyn. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Señor Alcott, cerca del fondo de la sala, se inclinó hacia la mujer que estaba a su lado y dijo algo en voz baja. La mujer asintió. El cálculo ya estaba en marcha. La recalibración, la revisión de la historia que Portia les había contado, la aritmética social de un condado que reordenaba su comprensión. Portia seguía de pie en el centro de la sala. El duque la miró. Creo, dijo con el tono agradable y definitivo de un hombre que cierra un libro de contabilidad, que la sopa se servirá en breve. Se volvió hacia Evelyn y le tendió el brazo. Ella lo tomó. Caminaron juntos hacia la mesa, el duque y la hija de su padre, y la sala se movió a su alrededor con la atenta mirada de quienes comprenden que están presenciando algo que se discutirá durante un buen rato. Evelyn mantuvo la barbilla recta. Su mano sobre el brazo de él estaba firme. En el otro extremo de la mesa, podía ver a Briggs en su mente, no allí, de vuelta en la mansión, sentado en su pequeña habitación con 30 años de silencio finalmente rotos. Él había sabido su nombre desde antes de que ella pudiera pronunciarlo. Se sentó a la mesa. Sirvieron la sopa. Y Evelyn Bass, hija del difunto duque de Ashford, heredera de una carta y una propiedad en Wiltshire, y un nombre que la había estado esperando durante 26 años, tomó su cuchara y comenzó. 6 meses después, Ashford Manor tenía una cualidad diferente. No dramática, no el tipo de cambio que se anuncia a bombo y platillo. La piedra era del mismo gris. Los jardines seguían inmaculados de una manera que sugería que nadie los disfrutaba, aunque Evelyn le había sugerido recientemente al jardinero principal que los parterres del sur podrían albergar algo menos disciplinado, y él la había mirado con la expresión de un hombre que había esperado 20 años a que alguien dijera exactamente eso. Pequeñas cosas, la cualidad de las pequeñas cosas. La propiedad en Wiltshire se había transferido en octubre, 6 semanas después de la cena de Hardwick, con la discreta eficiencia de los asuntos legales que, tras una larga espera, finalmente se resuelven. Evelyn fue a verla un martes gris por la mañana, sola, tal como lo deseaba. Era una finca modesta, nada grandiosa, nada parecida a Ashford Manor, nada que llamara la atención desde la carretera. Una casa de piedra de proporciones razonables, apartada de un camino bordeado de olmos, que llevaba allí 100 años y que se suponía que seguiría allí 100 más. Los jardines estaban descuidados. La casa necesitaba reformas. Las ventanas del lado este debían reemplazarse por completo. Evelyn se quedó de pie en la entrada, contemplándola durante un buen rato. Su padre la había comprado discretamente hacía 27 años, el año anterior al nacimiento de Evelyn. La había mantenido a través de un abogado sin visitarla nunca. Se la había dejado en un testamento que la nombraba claramente y sin ambigüedades, lo que le había costado dinero. Ahora lo entendía. Entendía el valor de un hombre que había dedicado su vida a cumplir con lo establecido, plasmando una verdad en un documento que lo sobreviviría. Se quedó en la entrada hasta que el abogado a su lado sintió un ligero frío e inquietud. Entonces entró. La carta se leyó un miércoles. Briggs se la llevó personalmente, no se la entregó a un lacayo, no la dejó en una bandeja. La llevó personalmente a la pequeña sala de estar que ella usaba por las mañanas y la colocó sobre la mesa junto a su té con la cuidadosa deliberación de un hombre que termina algo que ha estado guardando durante mucho tiempo. Esperó a que se fuera. Entonces la abrió. La letra de su padre. Nunca la había visto antes. No se parecía en nada a la de su madre, más grande, menos precisa. La letra de un hombre que escribía rápido y pensaba más rápido de lo que su mano podía seguir. La fecha en la parte superior era de hacía 11 años. Ella tenía 15. La leyó de principio a fin sin parar. Luego lo dejó a un lado y contempló por la ventana el gris jardín de noviembre durante un rato. No lo había escrito bien. Lo había escrito con honestidad, lo cual era más difícil y valioso. Y ella descubrió que prefería la honestidad a cualquier elegancia que pudiera haber logrado. Escribió sobre su madre con una franqueza que debió de haberle costado caro. Escribió sobre sus propios fracasos sin el lenguaje suavizante que los hombres de su posición solían usar para describirlos. Escribió sobre Evelyn, a quien nunca había conocido, cuyo rostro nunca había visto, con una especificidad que sugería que había pensado en ella mucho más de lo que la distancia y el silencio le habían permitido demostrar. Al final, con una letra ligeramente menos controlada que el resto, como si la mano finalmente hubiera superado por completo la compostura, escribió, «No hice lo suficiente». Lo supe entonces, y lo he sabido cada año desde entonces. Lo que te dejo no es suficiente compensación por eso. Es lo que tengo para dar, y lo doy completamente, y no pido nada a cambio excepto que sepas, independientemente de lo que te hayan dicho o no te hayan dicho, de la forma que el mundo haya tomado a tu alrededor sin mi presencia, que fuiste conocida. No fuiste olvidada. Fuiste, de la manera posible para un hombre que se había quedado sin mejores opciones, amada. Evelyn lo leyó dos veces más. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del pecho, donde lo llevó durante el resto del día sin volver a sacarlo. Portia partió hacia Bath en noviembre. Se anunció como una visita, la temporada de invierno, amigos, los motivos sociales habituales, y todos en el condado entendieron que era lo que era, una retirada estratégica a una posición desde la que pudiera reconstruirse. Partió con su compostura habitual y se despidió de Evelyn con la refinada gracia de una mujer que se había replanteado su vida y era demasiado inteligente como para albergar resentimiento visible en una situación que no podía ganar. Evelyn le estrechó la mano y le deseó un buen viaje, y lo decía de corazón, pues no guardaba rencor a Portia. Portia había deseado algo y había luchado por ello por todos los medios a su alcance. Evelyn comprendía perfectamente ese impulso. Simplemente no había perdido. La relación entre Evelyn y el duque no era sencilla. Ella sabía que no lo sería. No se podían comprimir 26 años de ausencia en 6 meses de convivencia y llegar a algo simple. Hubo cenas incómodas. Hubo conversaciones que se interrumpieron justo en el momento menos oportuno. Había días en que ella lo veía reajustándose, mirándola y viendo a su padre o la forma de una historia que no le habían dado o simplemente lidiando con la dificultad cotidiana de tener una hermana que no le habían enseñado a tener. Ella le daba espacio para todo eso. No había venido a Ashford Manor buscando sencillez. Lo que habían construido era cuidadoso, real y suyo, lo cual era más de lo que cualquiera de ellos había tenido al principio. Él había comenzado poco a poco a pedirle su opinión sobre las cosas. A veces, sobre la administración de la finca. Ella tenía mejor cabeza para los números de lo que él esperaba inicialmente, lo que había dado lugar a una conversación memorable durante la cena cuando identificó un error en la correspondencia de Carlton que él había estado tratando de resolver durante 3 semanas. Él la miró durante 5 segundos completos antes de responder. Ella comió su sopa y no dijo nada, lo cual era una forma de comunicación en sí misma. Él rió brevemente. La versión real, espontánea, la risa de un hombre sorprendido. Ella la guardó junto con las rosas. En diciembre, una nueva familia llegó al condado. Llegaron con una carta de presentación a Ashford Manor, un tal señor y señora Fontaine, recién llegados de Londres con 3 hijas y la inconfundible energía de quienes habían venido a un condado, específicamente para llamar la atención. Llegaron un martes por la tarde sin previo aviso, lo cual era un tanto inusual, y fueron recibidos en el vestíbulo por Briggs mientras el duque estaba ocupado con asuntos de la finca. Evelyn pasaba por allí. Briggs la miró. Ella comprendió la mirada de inmediato. Él querría saberlo, pero está en medio de las cifras de Carlton y prefiero no hacerlo. Evelyn se detuvo. Señor y señora Fontaine, dijo amablemente, bienvenidos a Ashford Manor. Me temo que su gracia está ocupada en este momento, pero me complace recibirlos. Soy la señorita Vaux. La señora Fontaine abrió la boca. Luego hizo una pausa con la expresión de una mujer que se replantea sus palabras a mitad de frase. Señorita Vaux, dijo con cuidado, perdóneme, ¿es usted la hermana del duque? Dijo Evelyn simplemente, sin dramatismo. Como se dice algo que en 6 meses se ha convertido en una simple verdad. Sí. La señora Fontaine abrió la boca. La expresión de Fontaine completó su recalibración y llegó a una cordialidad cálida, ligeramente extraña. Su esposo hizo una reverencia. Las 3 hijas miraron a Evelyn con la atención brillante y evaluadora de las jóvenes que intentan determinar la naturaleza exacta de cada relación social en un nuevo condado. Evelyn les sonrió y llamó para pedirte. Se lo contó al duque en la cena. Él escuchó con la particular calidad de atención que había desarrollado para las historias sobre Evelyn recorriendo el condado en su nombre. Concentrado, ligeramente seco, listo para divertirse. Cuando ella terminó, él guardó silencio por un momento. «Te presentaste como mi hermana», dijo. Parecía la descripción más eficiente. Otra pausa. «Sí», dijo, «lo es». Tomó su vino. Luego lo dejó sin beberlo y la miró con la misma expresión que había visto por primera vez en un pasillo del ala este. Desprevenida, sin armadura, solo que ahora era más tranquila, más serena. La expresión de un hombre que había llegado a algún lugar y lo reconocía como un lugar donde pensaba quedarse. «Debería haberte presentado yo mismo», dijo, «hace 6 meses, el día que llegaste». Evelyn lo miró. «No lo sabías», dijo, «ya lo habíamos establecido». «Ahora lo sé». «Sí». Tomó su propio vino. «¿Lo sabes?». Él la miró un momento más. Luego asintió una vez con la limpia y definitiva firmeza de un hombre que cierra una cuenta. Asunto resuelto, archivado correctamente, completo. Evelyn bebió su vino. Al otro lado de la mesa, Lady Ashford los observaba a ambos con la expresión tranquila de una mujer que había hecho las paces en algún lugar, de los últimos 6 meses, con una historia que no había elegido y un presente que, contra todo pronóstico, había resultado ser bueno. Más tarde esa noche, Evelyn se cruzó con Briggs en la escalera. Se había convertido, en 6 meses, en una costumbre, esa escalera en particular, esa hora en particular, el pequeño recuento diario de dos personas que entendían la forma de la misma historia desde diferentes ángulos. Él la miró. Ella lo miró. «La familia Fontaine», dijo ella, «¿los conocías?». «No», dijo Briggs, «son nuevos en el condado». La hija menor tiene los ojos de su madre y la terquedad de su padre. Dentro de unos 3 años, ella le causará muchos problemas a alguien. Briggs lo pensó. «¿Debería advertir a alguien?». «Todavía no», dijo Evelyn, «dejemos que se desarrolle». Continuó subiendo las escaleras. Briggs la vio marcharse. Conocía su nombre desde hacía 30 años. Lo había visto pronunciarse en una cena del condado ante un magistrado y 24 testigos. Lo había visto serle devuelto por el hijo del hombre que debería habérselo dado él mismo. Había visto a una mujer llegar a esta casa en un carruaje alquilado que olía a viajes ajenos, con un solo baúl y una compostura tan completa que le había costado 11 días darse cuenta de lo que le estaba costando. Y la había visto, en 6 meses, sentirse completamente a gusto en casa. Apagó la lámpara al pie de la escalera. La casa se sumió en su silencio nocturno, el silencio particular de la piedra antigua. La larga historia y las personas que finalmente habían sido ubicadas correctamente en las habitaciones que les correspondían. Él conocía su nombre desde hacía 30 años. Al duque le había llevado mucho menos tiempo descubrir su verdadero valor. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, díganos desde qué ciudad nos está viendo y qué le hizo sentir la historia. No olvide suscribirse para no perderse las nuevas historias.